¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué hace? Me gusta cuando dice, hace, tal. Oye, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? En el 101.3 y en el 106 de la FM, aquí estamos haciendo este programa, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Tenemos WhatsApp también, 601-604-470, repito, 601-604-470. Y hoy es viernes. ¿Qué te parece? Sí, señor, es viernes. Y hoy tenemos preparado una serie de contenidos que vamos a poner, que hemos ido eligiendo todo el equipo. Ha sido una cosa democrática y vamos a poner lo que consideramos que ha sido lo mejorcito de esta semana. Así que sin más dilación, ahí lo tenéis. Y tenemos a Miguel. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Mariano. ¿Qué tal? Estoy, acabo de ser el entrenamiento de curling. ¿Qué tal
sí? Vosotros? Es verdad que tú eres especialista en curling también, sí, sí.
Wow.
Pero vamos, hoy lo que nos ocupa es el tema de las moscas, si no te importa, Miguel. ¿Te parece?
Claro, claro, claro,
vale.
Sin problema.
Espera, que hay una mosca aquí.
Vale, ya. Vamos a ver. El tema es, ¿tú estás ahora mismo dónde te encuentras? ¿Estás en Southampton, tengo entendido?
Sí, al sur de Londres.
Al sur de Londres, efectivamente. Bueno, no tendrás que ir a Londres para nada, ¿no? Porque con el tráfico como está, pues, complicado.
Pero mejor que ir en tren, la verdad.
Eso no, sí, la verdad. Joder, cállate, macho, que yo soy de Badajoz, tío. Y para ir en tren a Badajoz no te lo cuento. Bueno, pues, ahí te dije llevar la talega, en fin, una serie de historias. Bueno, oye, una cosa. Miguel Ramírez, que mucha gente no sabe de esto, pero quiero decir que tú eres un biólogo que especializado, que ha hecho muchos estudios sobre la mosca común, digamos, ¿eh? No hablamos de la mosca cojonera ni de la mosca verde, no. Hablamos de la mosca común, la mosca que nos da, digamos, la paliza continuamente en, pues, estas comidas familiares, que está todo el mundo quitando las moscas de en medio y tal.
Como ahora nos pasa,
por ejemplo, que estamos ahí también. Bueno, entonces, una pregunta que a mí me gustaría hacerte, Miguel, para que tu conocimiento ya valga un poco para nosotros, para todos. ¿Para qué sirven las moscas, tío?
Pues las moscas sirven para muchas cosas. Por ejemplo, sirven para darme de comer en los últimos años, ¿sabes? Aquello de que trabajo con ellas. Permite sí. Decirte, Mariana, eso sí, que cuando trabajas con ellas, todas las moscas son cojoneras, sobre todo cuando tienes un mal día, ¿sabes?
Claro, me imagino.
Eso es lo que hay. Pero las moscas, bueno, las moscas son un grupo enorme de animales. Hay docenas de miles de especies.
Sí.
O sea, lo que la gente conoce como moscas, yo a veces las llamo dípteros, que son ese grupo de insectos que tienen que solamente tienen dos alas,
sí,
comparados con el resto que suelen tener cuatro, sí, y ahí cuatro, metemos sí, las moscas domésticas, los tábanos y hasta los mosquitos, porque los mosquitos son moscas, a efectos prácticos.
Ah, sí.
No fastidies.
¿Y por qué te cuento esto?
¿Sí? A ver, no sé, ¿por qué me lo cuentas?
Pues te lo cuento porque para que veas la gran diversidad que hay de especies de mosca, sí, y cómo todas ellas se adaptan a diferentes papeles en el ecosistema. Las moscas, para mucha gente, son aquellas que se dedican a alimentarse de basura, pero los mosquitos son predadores que se alimentan de la sangre de organismos.
Es cierto, sí, sí.
Como nosotros mismos, por
sí, ejemplo. Sí, hay, bueno, se pueden dar, decir, varios ejemplos, pero claro,
hay prácticamente un nicho ecológico que llamamos nosotros los biólogos por cada tipo de mosca que puedas pensar. Con lo cual, todas tienen funciones más o menos importantes dentro de un ecosistema, y sí, pensemos hasta en la mosca cojonera molesta que se aparece en nuestras cocinas para comer nuestra basura.
Sí.
Esas moscas se alimentan de materia que se está descomponiendo, y gracias a ellas, la energía y la materia, que sería literalmente a nivel ecológico basura, se descompone y vuelve a ese ciclo que conocemos como cadena alimentaria.
Anda.
Es decir, si no hubiera moscas, o así en sentido general, si estos animales no estuvieran, pues probablemente se acabaría cortando el grifo de la materia en algún momento y pues nos moriríamos cientos de veces, supongo.
O sea que podemos hacer una semejanza entre la función que hacen las moscas y alguna de las que hace, por ejemplo, las abejas, que son tan importantes.
También las abejas hacen otra cosa diferente, pero claro, también las abejas tienen más que ver con aquello de la polinización de las plantas, pero todo ello al final es una sinergia entre diferentes especies, diferentes reinos y, ¿sabes?, la magia del mundo natural, Mariano.
Sí, no, la verdad que es mágico. Y te digo, o sea, que entonces podemos ya afirmar rotundamente que la mosca es un mal necesario, vaya.
A mí me parece que tener que aguantar a una mosca a la que haya que dar un par de manoteos de vez en cuando para que nos deje en paz, sí, yo creo que es un mal necesario y un mal menor comparado con lo que sería nuestra vida sin ellas, sin duda.
Ya, ya.
O sea, Miguel, soy Ángel Moreno. Entonces, si mato una mosca...
¿Hola?
Si mato a una mosca, ¿me puedo considerar un asesino de animales? O sea, ¿aquí estoy haciendo un mal a la naturaleza?
Bueno, yo personalmente, Ángel, no te voy a llamar asesino porque entonces ya sería un genocida, eso te lo puedo decir ya.
Claro.
Ah,
porque yo ya las cuento, porque ya me temo que en honor de la ciencia, yo mis bajas ya se cuentan por millones.
Sí, tú has bajado mucha mosca, ¿no? Has bajado mucha mosca, tú.
Todo un mercenario que he hecho.
Claro. Claro, o sea que, vamos a ver, tú no eres un asesino, tú eres un... No sé. Era un moña matando
mosca. No, que no sé. Que no, que
o sea, el que mata mosca realmente es Miguel. Miguel que va y arrasa. Vicente, te quería hacer una pregunta. Miguel.
Adelante, Vicente.
Sí, Miguel, como bien sabes, yo tengo una sección en el programa para fenómenos paranormales, para psicología en general, ufología, ciencias ocultas. Quería preguntarte, hablando contigo, estamos ante... ¿El señor de las moscas?
Pues si me queréis llamar Belcebú, pues supongo que tendré que aceptarlo.
Veo que sabes quién es el señor de las moscas.
Bestia, ahí te ha pillado por la mano,
sí,
¿eh?
Porque,
o sea, está preparado. Miguel está preparado, ¿eh?
Yo me he ilustrado sobre tu biografía y aparte de ser biólogo que trabajas con las moscas, también te gusta escribir sobre... ciencia ficción y terror, ¿no?
Sí, de vez en cuando, como pasatiempo, cuando las moscas me lo permiten.
Bueno, o sea, no sé por qué introduces cosas que no... Ahora
no,
mismo
digo para
ya, pero a la colación del tema, claro, estábamos hablando del señor de las moscas, vale, que claro, lógicamente él sabe que es Belcebú.
Belcebú. Ah,
y por eso se lo preguntaba Lucifer, yo para llevarlo a mí.
Luzbel.
Vale.
Eso es,
Miguel. ¿Por qué te da por las moscas?
Pues porque, siendo totalmente sinceros, porque el papeleo que hay que hacer para trabajar con moscas es mucho más pequeño que trabajar con otros animales como ratones. No te lo diré.
Es una razón de peso. Es una razón de peso, tío. Está clarísimo. Esa me gusta, Miguel. Muy bien. Muy acertado.
¿Y qué?
Sí, perdona.
¿Piensas dejar las moscas en algún momento o las moscas te van a dejar a ti?
Bueno, las moscas intentan dejarme en todo momento, pero claro, por supuesto, están metidas en botellas que están tapadas, con lo cual no pueden escaparse. Si las dejara, desde luego irían.
Claro. Una pregunta que a mí me interesa mucho. Me imagino que harán muchos experimentos con moscas, evidentemente, ¿no? ¿En qué estudio me podrías avanzar? ¿Algún estudio concreto que diga, oye, fíjate si es importante que trabajemos con las moscas, que estamos trabajando en tal estudio, ¿no? Que da tales resultados, no sé, algo que me pudieras orientar un poco.
Pues lo que te puedo decir es que debajo de todo avance médico que podéis imaginar, siempre suele haber una investigación más básica a nivel de lo que sería los bloques que hacen nuestros cuerpos, que no es práctico, a nivel de desembolso económico y de inversiones, no es práctico hacer en sistemas que se parezcan más a los humanos, como puede ser el ratón, o simplemente células.
Sí.
Con las moscas podemos empezar a modelar procesos y enfermedades a nivel humano. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que yo estoy ahora mismo trabajando es utilizando la mosca, pero estoy investigando los mecanismos de la enfermedad de Alzheimer. Fíjale. Con lo cual, puedo, básicamente, en mi pequeño laboratorio, con una cantidad ínfima de dinero, aunque todavía es dinero importante, puedo interrogar a mis moscas, puedo ver sus cerebros, puedo emular procesos de enfermedad dentro de sus cerebros, intentar averiguar formas de eliminar la enfermedad o retrasarla, y con esa información, más adelante, otro grupo de investigación, o quizás yo mismo en el futuro, quién sabe, puede llevar esos nuevos datos a aplicaciones clínicas y a desarrollo de terapias, medicinas y todo eso.
Interesantísimo, vamos. O sea, me parece una cosa de locos.
Maravilloso.
Y una pregunta también que me interesa saber. La mosca, digamos que es socialmente es, tiene su espacio o, digamos, hay una mosca, por ejemplo, que sea la que tú tienes en Sausanto, una que tengamos nosotros ahora mismo en el Peregrino, donde estamos, ¿podría ser igual? O como hay tantas variedades de moscas y tal, ¿las de Londres son diferentes a las de Madrid o las de Asturias son diferentes a las de Burgos? O...
Pues hay bastantes diferencias. Pienso además que muchas de las moscas con las que trabajo son cepas de laboratorio que llevan aisladas del mundo natural por más de un siglo.
Madre mía.
Imagínate un siglo viviendo millones de sus descendientes en tubos de laboratorio,
sí.
De generación en generación. No hablemos ya ni de la endogamia, que por lo menos en moscas eso no es tan importante. Con lo cual, sí, son cosas muy diferentes.
Claro.
Entonces... De hecho, o sea, yo mismo en el laboratorio tengo cientos de cepas diferentes. Son la misma especie, sí, pero sí, todas son ligeramente diferentes en un u otro pequeño motivo.
Ya. Tú viendo la fisonomía de una mosca, ¿puedes saber si es una mosca australiana o es una mosca de Madagascar o es una mosca africana? No lo sé.
Pues depende. Hay moscas que se parecen muchísimo a las que yo utilizo en el laboratorio. Solamente las reconoces porque aguantan temperaturas más altas, porque viven en los desiertos.
Uh-huh.
Luego hay otra que se parece en dos pequeños detalles de nada. Una es que tiene unas manchitas en las alas, y la otra es que es una plaga, que literalmente se come las frutas y han llegado recientemente al Reino Unido, y bueno, básicamente sí. Es una plaga que algunos están intentando investigar mecanismos para intentar lidiar con ella.
O sea que estamos hablando de un animal que no lo tenemos muy en cuenta habitualmente, ¿no? A no ser para insultarle, la puñetera sí. Mosca, no sé qué, tal, qué asco de moscas y tal, qué pesadas son y tal. Sino que además las moscas las utilizamos para esos principios de investigación, por de ejemplo, tan importante como por ejemplo el Alzheimer, que se está haciendo. O sea, imagínate sí. Lo importante que es esto. Claro. Que nos parece chorrada, pero sí, que no lo es, cuidado.
Había un dicho muy antiguo de que si 1.000.000.000 de moscas comen mierda,
sí.
No se van a equivocar o algo así.
¿Y eso era... que viene ahora, ¿no? Ángel, por favor?
Hombre, no, pero que siempre se ha dicho que las moscas... Que, ya, tío, que si hay también, muchas moscas...
Escúchame, que también comen fruta, tío, las moscas. Sí,
pero bueno, pero...
comen de todo.
He tratado de poner una nota de humor, pero
¿permitime?
No...
Sí,
dime. Habla, Miguel, tú.
Lo que me tengo que decir es que mis moscas, yo puedo garantizar que no comen mierda, sino que toman una dieta muy saludable basada en azúcar y levadura.
Me cago en la mano.
¿Qué te parece? ¿Ahora qué vas a decir?
No, vaya.
Azúcar y levadura, o sea, pastelitos. Están madre comiendo mía. Todo el día. ¿Qué te parece?
Yo sé más de uno que
sí, puede... Yo creo que hay moscas que comen mejor que algunos de los pobres precarios que las investigan.
No me extraña. Bien tirado, Miguel.
No me extraña. Oye, Miguel, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Nos ha resultado interesantísimo. Y te pido el favor de que en cualquier otra ocasión podamos llamarte para que nos avances pues alguno de los de las pruebas que estáis haciendo, de los experimentos. Y manteneros informados de cosas que vayáis haciendo con las moscas, ¿te parece?
Claro, encantado. Y de hecho un día a lo mejor te puedo contar los experimentos que estoy haciendo, que estoy enseñando a las moscas a jugar al curling, ¿sabes?
No, me lo puedo creer, en serio.
Maravilla.
O sea, tú eres un gran aficionado al curling, ¿no? Bueno, de hecho compites en curling y tal. Lo que pasa que es que este tema no nos interesa mucho, ¿sabes? O sea, lo que nos interesa ahora es lo de las moscas.
Pues qué faena, oye.
Ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya si es otro día, pues te llamamos, le damos una vuelta y lo mismo hablamos del curling y tal. Porque a mí, la verdad, sinceramente, oye, mira, no te conozco personalmente, Miguel, yo te respeto mucho, pero eso de tirar una piedra y pasando la escoba para que, yo qué sé, tío, es un poquito... Me interesa más una mosca, una buena mosca que se te mete en la ensalada y vete de aquí y tal. Es otro rollo, yo
no
sé.
Más juego.
¿Me entiendes? O sea...
Entonces, no, bueno. Pero a lo mejor estamos hablando ante un premio Nobel.
Como digo, es un asunto personal que me gustaría, Miguel, si puedes darme alguna información. Yo utilizo gomina de frutas, afrutada, tiene un olor a frutas y tal. ¿Sí? Y hay veces que voy como si fuera, va andando mi cuerpo y mi cabeza está llena de moscas alrededor. ¿vale? Y me molesta muchísimo, porque llego a cualquier sitio y voy como una especie de... Llevo como una especie de casco de moscas. ¿Es por lo de la gomina o podría hacer algo para evitar esto, Miguel?
Pues podría ser, la verdad que sí. No sería la primera vez que algún producto de belleza... poco menos que atrae a los animales, no sé qué decir.
Sí.
No estoy seguro, Mariano, porque yo no investigo el tema, sobre todo de ese día del olfato de las moscas.
Sí.
Pero yo te puedo decir que unos investigadores descubrieron de una manera bastante peligrosa que cierto perfume de cierta marca muy famosa atrae y atrae sexualmente a los tigres.
¡Wow!
O sea que digamos que tú vas por la selva, si te pones determinado perfume que tiene marca y todo eso. Te pones eso y viene un tigre y te puedo poner mirando para Cuenca al tigre.
Sí, literalmente.
Literalmente, o sea, estamos hablando con un científico que nos está dando una pauta científica, ¿eh?
Sí,
ojo, que esto es empírico.
Demostrable.
Es empírico lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, que tú dices que a los tigres le pone.
Les pone tanto que, de hecho, hoy en día algunos trabajadores de campo utilizan ese perfume tal cual lo compran en los grandes almacenes para atraer a los tigres y a otros, también funciona creo que con leones, para, ¿sabes? Lo típico esto de grabar documentales y tal.
Sí. O sea que normalmente son los felinos los que les pone el tema del perfume, ¿no? Marcas no nos puedes dar, claro.
Sí. Hombre, si no tenéis problemas, os puedo...
Yo no tengo ningún problema, ¿no? Te digo porque vamos a hacerle un favor si alguno tiene pensado ir allí.
Yo es para comprármela, comprarme la marca.
No, Ángel. No, tío, dejarte de historia, que no es lo mismo que venga un tigre a ponerte una varita, tío, no es igual, cuidado.
Bueno, pues anuncio de servicio público,
sí.
Damas y caballeros, si van ustedes al zoo a ver a los leones o se van a la sabana africana o a la selva buscando tigres, no se pongan Obsesión de Calvin Klein.
¡Toma ya!
O sea, Obsesión de Calvin Klein le pone a los tigres, y normalmente a los felinos.
Madre mía, o sea, ¿qué llevará esa colonia?
O sea, un tigre, un león te puede poner mirando para Cuenca si te pone así. Obsesión de Calvin Klein. Madre mía. Bueno, pues fíjate que yo la he usado en alguna ocasión.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hoy tenemos...
Los tienes acojonados a todos.
Capítulo final.
Sí, sí. Y hoy precisamente toca el capítulo final de Vicente... Renovel.
Los misterios de Vicente Renovel presenta El ogro de la estación de Atocha. Capítulo final. En capítulos anteriores, tras la desaparición de El Ogro de la estación de Atocha, un exboxeador portugués caído en desgracia que había recibido un colgante mágico de manos de una marquesa ya fallecida, una llamada anónima al programa nos pone tras la pista de Ataulfo, el desaparecido. Tras verme inmerso en una multitudinaria pelea en las fiestas del barrio de El Pilar, y la captura de una peligrosa banda de aluniceros que acosaba al boxeador, consigo hablar con él, pero por desgracia, está en un lamentable estado de embriaguez. Taulfo, soy yo.
Anda.
Vicente Renovel, el prestigioso parapsicólogo experto en fenómenos paranormales. Estoy aquí para ayudarte.
Está mal el hombre. Sí. Qué lástima.
Apenas podía hablar, pero era necesario saber qué
no
es
me
lo
extraña,
que... Apenas podía hablar, pero era necesario saber qué es lo que había sucedido desde que la marquesa había llegado a su vida.
¿Pero por qué le pegaste?
Intenté que volviera en sí.
Ah, bueno.
¡Ay, vale!
Mis esfuerzos por comunicarme con él eran infructuosos, así que decidí llevármelo a un hospital en ambulancia, concretamente al Hospital Universitario de La Paz, antes de que terminara el concierto de Andy y Lucas para evitar aglomeraciones.
Creo que estuve en la sala de espera durante horas. Incluso llegué a quedarme dormido.
Menos mal, por pobre...
Perdona. Ay, Dios mío.
En mi sueño, veía imágenes de la marquesa en su lecho de muerte.
No me extraña, ¿eh?
Un cuervo graznaba alrededor de su cama.
Sí.
Su hijo parecía disfrutar del momento mientras sostenía el colgante en sus manos. Mi delirio me hacía ver el concierto de Andy Lucas en el barrio del Pilar. Decía estar en el escenario tocando la guitarra eléctrica. No sé cuánto tiempo había transcurrido cuando me despertó el doctor Calonge.
Te lo merecía.
Afortunadamente, se trataba del médico que me había atendido de mi triple fractura de fémur. Cuando me caí desde una avioneta en llamas mientras estaba haciendo de doble de Tom Cruise en Misión Imposible 4.
Wow, qué imaginación.
Tiene para todo, ¿eh? Sí, sí.
Ha tenido suerte. La mezcla de barbitúricos y alcohol podrían haber acabado con su vida. Si no llegas a traerlo, podría haber muerto en cuestión de horas.
Claro.
Todavía está un poco aturdido, pero puedes pasar a verlo.
Pero ¿a qué viene esto?
Esta sobraba, ¿eh? Sí.
Le di las gracias al doctor Calonge y entré.
Es que gracias, doctor.
Hombre, es que pegarle. Le di las gracias al doctor Calonge
y entré.
¡Toma! Gracias, doctor.
Y sigue,
y entré en la habitación donde se encontraba Ataulfo. Intenté comunicarme con él.
Sí.
Pero apenas podía hablar.
Normal.
Lo único que repetía una y otra vez entre balbuceos era... ¡Mi tesoro! ¿Había estado viendo El Señor de los Anillos? ¿Se refería al colgante que le había regalado la marquesa?
Yo creo que sí.
Rebusqué entre sus cosas, pero no había ni rastro del colgante.
¡No!
Tal vez se lo habían robado. Lo que estaba claro es que si algún poder tenía aquella joya, no era el de dar suerte a su poseedor, ya que la vida de Ataulfo no había mejorado ni un ápice. Al contrario, todo parecía ir de mal en peor.
Y con la que le vistes...
Llamé a mi contacto en la policía secreta para que investigara el presunto robo del colgante, mientras yo, por mi cuenta... seguiría atando cabos.
¡Wow!
Tal vez el Porras, sin saberlo, tenía en su poder el colgante entre las pertenencias de Ataulfo. Así que me dirigí a la estación de Atocha. Busqué durante horas, pero no había ni rastro del sin techo.
¡Joder! ¡Mal rollo!
Estuve indagando por la zona, pero nadie sabía nada.
¡No!
Hasta que un guardia jurado... se me acercó y me dijo: usted es el parapsicólogo ese, Vicente Bernardel, ¿verdad? No se creía que me llamaba Bernardel.
¿Tú qué le dijiste? Que sí, claro.
No, yo qué le voy a decir, tío. Claro, sí, sí,
mejor,
dígame.
Mejor, bueno, que se calle porque es muy violento, claro, este chico.
Bueno, estaba claro que me conocía, pero no sabía mi apellido. Me han dicho que está usted buscando al Porra, ¿no? Vaya, vaya un pieza. En cuanto me descuido, se mete en la estación a pedir o se pone a tomar litronas y luego rompe la botella. Siempre la está liando. El otro día tuvo una movida con un señor que casi lo mata. Desde entonces no se le ha vuelto a ver por aquí. Y lo malo es que ha dejado todas sus cosas ahí donde duerme. Menos mal que esta tarde vienen los del ayuntamiento a llevarse todas esas mierdas.
Vale.
Tal vez el colgante estaba entre sus pertenencias... así que me despedí del guardia jurado. ¡Adiós, señor Bernardel!
¡Adiós!
Y me puse a registrar entre sus cosas. La mayoría eran objetos sin valor.
unos libros, papel higiénico, unas camisas sucias, un viejo transistor, unas chanclas, cuando de repente algo llamó mi atención. Un estuche rojo destacaba entre sus mugrientas pertenencias. Lo abrí y allí estaba. Un hermoso colgante de oro de 18 quilates engarzado con un zafiro del tamaño de una bellota. Wow. Sin duda, me encontraba ante una joya de un valor incalculable. Pero esta tenía dueño y yo sería el encargado de devolvérsela. El Porras había demostrado su honradez guardando las pertenencias de su amigo, pero ¿qué le había llevado a abandonarlo todo? ¿Por qué Ataulfo había hecho lo mismo días antes? ¿Se trataba de alguna maldición? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina. Un hombre alto y bien parecido, vestido de negro, me apuntaba con una Beretta 92F con corredera abierta y armazón de aleación fabricada en Italia, muy popular entre los agentes de policía.
Anda, mira, pistolón,
fíjate, ¿eh?
Se trataba de Ernesto Alfredo Calonge y Tres Sicilias de las Dehesas, y Cenfuegos de Todos los Santos, el hijo de la marquesa.
Madre mía.
Bueno, bueno, bueno.
Ay, te pilló.
Por fin hemos encontrado el colgante. No ha sido fácil. Estos indigentes suelen ser muy testarudos. Primero el logo sale corriendo cuando le pido que me lo devuelva. Luego, cuando me entero que es el otro el que lo esconde, también desaparece. Menos mal que usted me ha ayudado a dar con lo que es mío. ¿Quién iba a pensar que lo guardaban entre sus harapos? ¿Qué cosa, es verdad? Estaba claro que el hijo de la marquesa no veía con buenos ojos que ésta le regalara a Ataulfo el colgante, y fue él el motivo de la huida de los sin techo.
No me extraña.
Quizá Ataulfo, temiendo por su vida, confió la joya a El Porras, y luego este, desconociendo que se hallaba en su poder y habiendo sido amenazado por el hijo de la marquesa, prefirió escapar, dejando todas sus pertenencias sin saber que el colgante estaba entre las cosas de su amigo el ogro. Estaba claro que no iba a dejar que se saliera con la suya. Esta basura se aprovechó de mi madre durante años. Esa vieja loca, en lugar de preocuparse por su hijo, decide ir regalando mi dinero a esta escoria. Porque eso es lo que son. ¡Escoria! Parásitos que se aprovechan de nosotros.
Tranquilo, por favor.
Para colmo, cuando ya han dilapidado toda mi herencia, se llevan la única joya que me quedaba. ¿Acaso pensaban que lo iba a consentir? Mientras hablaba, daba vueltas alrededor de mí. Yo tenía que mantener la calma, calculando en cada momento sus movimientos. No podía permitir que se saliera con la suya. Así que saqué de mi bolsillo el colgante y lo deposité lentamente en el suelo. El hijo de la marquesa me seguía encañonando, pero cuando se agachó a recoger su botín,
me lo veo venir.
Me abalancé sobre él con la velocidad de un guepardo, saltando sobre su presa. Con un certero golpe de karate, lo dejé desarmado.
¡Déjale! ¡Le va a matar!
¡Que vaya paliza!
Una patada en la cara lo dejó fuera de combate.
¡Madre mía!
La policía, que había sido alertada por el vigilante jurado de la estación, se hizo cargo del malhechor. Y yo devolví el colgante a su verdadero dueño. Ya no le pego más. Ya se la cogió la policía.
Se le están llevando ya.
Devolví el colgante a su verdadero dueño. Cuando Ataulfo me vio entrar en la habitación del hospital,
salió corriendo.
No pudo reprimir sus lágrimas. Tomó entre sus manos aquella joya de incalculable valor y dijo: ¡Mi tesoro!
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ahí está.
Muchas gracias.
Sigo pensando que el tío este es belga. Verónica, sí, sí. Tiene un acento flamenco importante.
Estoy en investigaciones sobre eso.
Sí, no sabemos si es balón o es flamenco. Una de los dos, tiene que ser.
Tengo que decir que me he ausentado un tiempo porque tenía unas investigaciones bastante interesantes.
Cierto es.
Y hoy traigo el fruto de toda esa investigación.
A ver, toda esa maleta, Vero, muy bien. Toda esa maleta que traes es porque no te ha dado tiempo a dejarla en casa o porque traes ahí material, digamos, un poco para...
A ver, yo tenía que enseñaros a qué me he estado dedicando todo este tiempo.
Perfecto. ¿Y lo traes en la maleta?
Y lo traigo en la maleta.
Perfecto.
Pero no es muy grande eso.
No, es que
maleta
además...
convencional. Samsonite, amarilla, eso sí.
Con ruedas.
Además es que lo traigo porque necesito la opinión de Vicente.
Ah. Vaya.
Es muy importante.
¿Traes peines?
No, pero sí pelo.
Mira.
Es algo de pelo.
Mira cómo sabía el canalla este por dónde iba la cosa.
Anda.
Por lo de la peluquería, dices.
Claro, ¿sí? claro, un experto en peluquería.
Ahora, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo vemos o va directa?
Sí, sí, voy a abrir la maleta.
Primero de qué va el tema porque no tenemos ni idea.
Voy a abrir la maleta.
No, ¿vale? Que abra la maleta y así vemos un poco.
Me aparto un poquito.
Mira, lo voy a dejar ahí abierto.
A ver, Verónica ha abierto la maleta.
A ver.
Son pelucas.
No.
Vamos
más
a ver,
concretamente...
Escucha, un pelo rizado, uno moreno, castaño claro,
sí. Son peluquines.
Son peluquines, eso es.
Bisoñés.
Ah, pero sí, uno muy rizado, la mayoría.
O bigotes grandes.
Son peluquines.
Son pedazos de bigote, sí. Eso sí.
Sí, sí. De hecho, estos peluquines tienen un nombre y es Merkin.
Merkin.
Sí.
Anda, coño.
No sé si alguno lo conocéis, como, Vicente.
Para mí son peluquines, Sí. Esto
pero
pasa
son
como
muy
las
pequeños para tanta cabeza.
Como las magdalenas, claro. Que ahora le llaman
muffin. A ver, me voy a poner uno. A ver.
Este, el rizado.
A ver, ¿ves? Pero no me tapa nada, Ángel. ¿Cómo me ves? ¿Cómo
tapa
me
la frente un poco?
A ver, ¿te pareces un poquito a Ronaldo Nazario cuando se hizo el corte ese pelo?
Ese del pico ese que tenía aquí.
El pico que se dejó ahí.
No me queda nada bien.
A mí me quedaría alguno bien de los que traes.
No lo sabemos.
Todo es cuestión de probárselo.
Sí, es que me acabo de pegar un pelado que no veas.
Ya.
Bueno, si queréis os explico un poquito más acerca de estos peluquines.
Sí, son peluquines, pero son bisoñés. O sea, ¿qué son estos realmente? ¿Qué son? Un momentito, vamos.
¿Qué es que sé?
El merkin es una peluca para el pubis.
Anda.
¿Chicos?
Me he quedado. Ha pasado un ángel.
Pero
ha pasado
es un programa de humor, Vero. Esto es un programa de humor.
A ver, voy a hacer.
Aunque por
voy
la
a
hora te puedes confundir, pero no, es de humor.
Oye, yo por dentro me estaba riendo mucho de ver a Vicente con el peluquín púbico en la frente.
Pero, es que ahora me dice, esto no lo habría probado nadie antes, ¿no?
No.
Estará
no.
Desinfectado.
Son
a ver si me va a salir un sarpullido en la frente.
Tú te lo has puesto en la cabeza.
Yo que sé, creí que era un peluquín. Bueno, escucha, si lo es, pero ¿esto es para hombres y para mujeres?
Normalmente lo usan más las mujeres, pero hay para ambos.
Bueno.
Bueno,
pues puedo dar un beso en la frente.
No sea que te contagie
Ángel,
algo.
Ángel, por Dios.
De verdad que Ángel, tío.
Son nuevos, queridos oyentes. Son nuevos, están sin estrenar y es solo un muestrario.
Vale, pero la primera noticia que tengo de este tipo de cosas.
Primera pregunta que se me ocurre. En caso de que tú tengas ya un pelo púbico, digamos, propio, ¿necesitas rasurarte para utilizar esto o se puede poner encima del, digamos, del pelo público?
Hombre, el adhesivo que tiene agarra mejor con rasurado.
Claro.
Y luego cuando te lo quita, ¡ras! Y
claro,
se va para allá
es el
todo.
Problema.
Te vas a hacer una cicatriz, Vicente.
O sea, que si tú quieres poner esto, tienes que rasurar primero. Sí.
Espera, yo voy a intentar quitarme.
Se aconseja,
este, que
porque claro, al despegar...
Tranquilo, Vicente, con cuidado.
Cuidado.
¡Ah! ¡Madre mía!
Sí, sí.
Esta noche no salga el Vicente.
Ángel, se me ha quedado roja la frente.
Sí, espera, que me voy a acercar un poquito más.
Un poco, sí.
Dale un besito, dale un besito.
Bueno,
pero vemos que tenemos varios modelos, digamos. Hay varios modelos,
hay diferentes colores, sí, tamaños.
Puedes concretarnos algo, porque ten en cuenta que la gente no lo está viendo. O sea, ahora mismo no ven los...
Son unos peluquines púbicos, por supuesto, con forma triangular. Sí.
Primero, sabemos en qué zona está el pubis, ¿no?
Donde los marqueses.
Exacto.
Donde los marqueses, eso.
Efectivamente.
Luego, otra pregunta. ¿Son de cabello natural, como las buenas pelucas?
Por supuesto.
¡Wow!
Madre mía.
¿Pero es pelo púbico o es pelo de
cabello natural, no se especifica, pero dudo mucho que vayan...
Perdona, imagínate que te ponen ahí algo lacio, así largo, quedaría muy mal. Tiene que ser púbico.
Bueno.
De donantes.
O sea, perdón un momento. ¿Ustedes saben, por ejemplo, dónde tienen las señoras, por ejemplo, el pelo más rizado? ¿Saben dónde los tienen?
En África.
¡Wow!
Bueno, os voy a contar un poquito
muy antiguo,
más.
Bueno,
¿Y qué sale uno de estos?
Pero espérate que nos diga de qué van.
¿Quieren que te cuente o no?
Primero cuenta,
Vicente,
claro.
Es que es en su calidad de peluquero, de coafer, digamos.
Yo soy coafer, claro, quiero saber a qué precio sale, si hay rizado, si me lo puedo poner en la perilla.
Sí, igual si te no queda un poquito amplio.
No ha sonado bien.
Te la puedes poner en otra perilla.
Exacto. Digo, si son para el pubis, lo bajas un poquito, te llega a la perilla. A ver, vamos a retomar. Oye, que esto es serio, por favor.
Con el bigote.
Se ha tirado un curro, se ha hecho un curro, un trabajo de campo que no veas. Venga.
A ver.
Explícanos, por favor, Vero.
Esto normalmente se usaba por trabajadoras sexuales que se habían afeitado el monte de Venus,
sí,
y a día de hoy pues se usan pues como elemento decorativo o erótico incluso. Uh-huh. O doble falta, Vicente, que no conoces el merkin ni por peluquería ni por actor, porque se usan en películas tanto por hombres como mujeres.
Pero no sabía que se había...
O sea, si tú estás rasurado, te ponen claro, el flequillo ahí y pedazo de flequillo te van a mojar.
Es una película de época en la que se llevaba todo ahí.
Sí, porque ahora tiene que ser de época, porque si es del siglo XXI... Sí, sí, sí.
Hombre, pueden ser unas ingles brasileñas.
Sí,
claro.
Y que se puede implantar, o sea, que estamos hablando aquí de recrear el tema, claro.
No sabes nada de las hawaianas, yo me he hecho las ingles hawaianas.
No, no las conocía.
Pues son buenísimas.
Claro. He hecho las islas vírgenes, me he hecho. Venga, al lío.
Os voy a contar. El Oxford Companion to the Body, sí, indica que las pelucas para el pubis se originaron hacia el 1450.
Madre mía.
Échale.
Tienen ya su tiempo, sí, ¿eh? ¿Por qué esto? Primero,
o sea, antes de descubrir América ya había el rollo de esto.
Claro. Se usaban por varios motivos. Por higiene personal, en un primer momento. Por evitar los piojos del pubis, porque se pueden tener. O incluso las trabajadoras sexuales, para ocultar signos de enfermedades como la sífilis, para volver a atraer clientes y que ellos no vieran esas cicatrices.
Sí,
un engaño.
Vamos, te voy a poner hasta arriba de bichitos.
Pero yo estoy pensando. Imaginaros la situación, el típico hombre que lleva peluquín,
sí,
en una primera cita y ese peluquín se despega. Imaginaros cuando recurres a una señorita de compañía y estás en pleno momento y ese peluquín se despega.
Adiós, erotismo.
¿Qué caro se os quedaría?
Yo me imagino, imagino una señora de estas, ¿no? que ha utilizado este peluquín. Estoy hablando ya de hace 500 años, o sea, tampoco estoy hablando de ayer, ¿vale? Entonces resulta que llega uno y se pone allí, pim, pam, dale que te pego, pim, pam, pim, pam, y en un momento determinado termina con el peluquín de la señora pegado a la barbilla. ¿No has dicho tú que era la
barbilla? ¿La perilla?
Ah, la perilla.
La perilla no ha salido.
Pegado en la perilla del señor. Imagínate.
Pero esto es hipoalergénico ahora mismo.
Claro,
en 1450 no, pero ahora será hipoalergénico,
pero,
¿no?
Pero, ojo,
imagínate que te sale ahí un...
Yo me imagino la desazón de ese señor,
claro,
cuando se retira y se ve aquello en la perilla colocado y dirá, ¡Dios mío! ¿Esto qué? Claro, imagínate el susto que se lleva ese hombre, ¿no? Se me ha llenado de pelo.
¡Guau!
Wow. No, pero también puede decir, dice, no, es que va por libre.
No entiendo el chiste.
Yo tampoco.
Del pelo. No. Tú vas a mirar, no
Fausto,
sé qué,
como,
el pelo
a
que
ver,
se va para
Fausto,
otro lado y dice...
Es que es muy profundo,
Fausto.
Fausto
tiene la misión de hacer los chistes intelectuales y llega un momento en que tu nivel, Fausto... sube mucho. Para lo que somos gente normal y corriente, personas humanas. Como
wow. Lo que no me habéis preguntado es por el nombre. Porque
¿qué nombre? ¿Qué nombre?
Lo has dicho
¿qué nombre?
Tú, que era Merkin.
Sí, ¿no? Pero Wilkin. ¿Y de dónde viene Merkin, Merkin siendo un peluquín púbico? ¿De dónde sale ese
Merkin
nombre?
Ah, ay, que te voy a comentar el Merkin. No, digo, no sé. Estoy inventando yo.
¿Era familiar de Merlín?
Tampoco.
Ah, no.
Era de un parking de Mercadona. Merkin.
Madre mía, casi que os lo cuento. El término se remonta a 1617.
Ah, unos años después.
Sí. Y está derivado del término Malkin, que es un término revocatorio utilizado en Inglaterra para una mujer joven de clase baja. O de Marikin, que es una forma cariñosa del nombre femenino Mary.
Aquí en como sabéis en el castellano los anglicismos se van derivando también y aquí son Maki.
Wow.
Se ha ido derivando a Maki.
Me cara. Pongo un Maki.
Empezaron con Makoki y ahora Maki. Eso.
Eso también es comida, además pescado.
Sí, Makoki.
El Maki.
No quiero hacer ahora ninguna comparación. Sería muy
¿y esto se puede adquirir por internet o
se
Amazon o algo así?
Y como te comentaba, muchísimos actores lo utilizan, sobre todo para evitar en escenas de desnudos juntar ambos genitales entre ellos.
Ay,
Vicente.
No lo juntes. No te restriegues.
Claro. Hombre, si hay escenas que lo requieren.
Claro, o sea, que cuando hay una escena de
Tórrida,
digamos, de sexo y tal, no sé qué, se ponen esto en medio y pues, se ponen una toalla, digo yo. No sé,
digo yo.
No es más fácil.
Pues esto hace que la película sea menos restrictiva.
Claro, porque a la gente le gusta ver sí pelo y tal.
Sí, sí, las consideran claro menos restrictiva para la audiencia.
¿Has oído eso? Donde hay pelo hay alegría.
Pues habiendo pelo no se ven otras cosas. El pelo esconde.
Claro.
Por eso las mujeres se van dejando ya el bigotillo que les sale para tapar el código de barras.
¿Ah, sí? Ahora se lleva...
¡Wow!
¡Qué bien! Sí,
el caso que yo he visto un montón de señoras últimamente, señoras ya con cierta edad, y que se parecen a Cantinflas. Tienen los bigotes esos chiquititos por los lados. Y es para disimular el código de barra, ¿no?
¿Puedo cerrar ya la maleta?
Por favor.
Sí, no,
muchas
pero déjame,
gracias.
Déjame el que yo me he probado. No. A ver qué.
Muchas gracias, Vero Aguilera, por este excepcional trabajo de campo, de verdad, fabuloso.
Dame, pero no me lo pongas.
Me ha encantado.
Se la ha quedado antes.
¿Te lo vas a llevar a casa o qué?
Claro.
Vaya. En fin, bueno, el tema es que tendréis que rasuraros primero. ¿Tú estás rasurado, Ángel?
Yo desde hace muchos años.
¡Bravo!
Vale. ¿No será que eres imberbe en la zona?
También.
Ah, bueno, perfecto. O sea, imberbe ya sabéis que es que no hay pelo. O sea...
¿Calvo?
A ti te ha venido bien.
Es que... yo calvo no soy... este pelo de arriba es mío.
No hablamos del de arriba.
A ver, yo soy, no soy un hombre de pelo en pecho. ¿Y qué?
Ya lo sabemos.
Muy cómodo.
Y en el pubis tampoco tienes.
Sí, hombre.
Es un... Un poco como esos gatos egipcios que hay, que son un poquito de grima.
Así arrugadillo.
Sí, para sí, que tenía una alopecia areata.
Calla, que me lo estoy imaginando. Quítate eso.
Para cuatro pelos que tienes, afétate.
Ay, por Dios.
Y ahora mucho mejor.
Claro.
Ahora...
No hace efecto velcro ya. ¿No?
Ahora da gloria verlo en las piscinas.
Me estoy imaginando el pubis de aquí, de Ángel Moreno, que es como un gato de estos egipcio, ¿no? Y entonces, bueno, me da un poquito de mal rollo.
¿Sabéis eso, no? Que dos personas que tienen relaciones, una por lo menos tiene que afeitarse para no hacer efecto velcro.
Claro, sí, para que quedarse... no se queden pegadas.
Claro.
Wow. Así que eso era un chiste, ¿no? Noche de humor en Mentes Peligrosas.
Sí, señor. En fin.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles... ilusos.
Allá por la década de 1910, al comienzo del fútbol, sí, el fútbol amateur, las pelotas no tenían cámara. Eran de cuero y tenían una vejiga. Esas vejigas se hinchaban y daban forma a la pelota. ¿Correcto?
Sí.
El Club Nacional de Montevideo tenía un talabartero llamado Burrencio Reyes que tenía como oficio, bastante difícil para la época, que era hinchar esas pelotas. No las inflaba, las hinchaban. Él era hinchador de pelotas.
Hinchador de pelotas, mirá qué laburo.
Sucedía que en esa época la gente iba al estadio, saco y corbata, se sentaba y veía el partido como un espectáculo más. Ese señor Prudencio Reyes tenía la costumbre de estar en el campo, correr a lo largo de la línea de cal y gritar como un loco por Nacional. Cuando la gente me preguntaba, ¿y este quién es? Decían, es el hinchador de pelotas. Es el hincha pelotas que tiene Nacional.
Claro.
Y de ahí viene el hincha pelotas al tipo que molesta.
¡Ah! Y el hincha pelotas.
Pero no solamente eso. Al que alienta a un club, es el hincha de ese club.
También. O sea, de ahí viene. Hay una doble terminología, claro, que nace de esa historia.
Nació de eso, de esa historia.
Qué interesante.
Hoy en día, señor Prudencio Reyes tiene una estatua. En el Club Nacional de Montevideo. Está la estatua de Florencio Reyes.
Mirá vos, el hincha pelota.
El hincha pelota. ¿De dónde viene todo esto?
Y sacando anécdotas para saber de dónde vienen diferentes términos, como el término que nos acuñaban hace un momento, que era el de hincha pelotas. Es una frase que se utiliza mucho en Argentina y en Uruguay, sobre todo en el Cono Sur, en Chile, en varios lugares. Y el hincha pelota es un personaje que se denomina al tío que es muy, muy pesado. El que es un hincha pelota es que es muy pesado. Y le dicen hincha pelota. Y de ahí viene lo de hinchar la pelota, famoso. Y lo de la palabra hincha, hincha viene también porque era un tío que hinchaba.
Venga, María, hinchaba. Mira, cuéntalo, venga, vamos, venga.
No seas hincha pelota, Ángel. A ver, cuando digo que la palabra hincha, cuando habla aquí, sí, fulanito es hincha del Betis, es hincha del Real Madrid, hincha del Barça, hincha del... Cuando la palabra hincha viene también de ahí, porque era el señor que se dedicaba a hinchar esa vejiga, que era lo que tenía la pelota de cuero, para darle forma, lógicamente, ¿no? Esa pelota era, como digo, de cuero, como bien sabéis, y llevaba un cosido a mano, un cosido de cuerda, ¿vale? Que, bueno, pues la pelota esa cuando se mojaba pesaba un...
Te acabamos, ¿no? Te puedes imaginar.
De hecho, algún que otro jugador de la época... que se jugaba con este balón, que se llamaba el balón de reglamento. Ese balón, pues, dejaba la marca en la frente de algunas de las personas al hacer el remate de cabeza. Si rematabas con la parte donde estaban las cuerdas, te dejaba una especie de código de barras,
sí,
en la frente, y lo tenías durante mucho tiempo, porque era sangrante realmente, ¿no? O sea que de ahí viene la historia del hincha pelotas y de el hincha.
Claro.
El hincha que trabajamos habitualmente nosotros cuando hablamos de fútbol, ¿no? Y hablamos de que es hincha de tal equipo, tal.
Que no sé qué grita, no viene ahí, o sea, pide de hinchar las pelotas, lo que hinchaba las pelotas.
O sea, no viene de hincharse para gritar, sino que... ¿Qué pasa? Que este hombre pues se pasaba el partido de un lado para otro, por eso le decían el hincha pelotas, porque molestaba a la gente que estaba viendo el partido, gente que iba con su corbata y tal a ver un partido,
claro,
de fútbol, y entonces estaban en la grada sentados y este tío se pasaba de lado a lado corriendo por la cal, como decían en la explicación, por la línea de cal, y entonces, claro, te molestaba para ver el partido. Por eso le decían hincha pelota. Cuando alguien molesta, y dice, no seas hincha pelota, tío.
Claro.
¿Vale?
Es que entonces, ahora, cuando el balón pierde un poquito de aire, lo cambian. Sí. Pero entonces, ¿qué se pinchaban?
Claro, o sea, se pinchaba, y entonces había que cambiarle la vejiga,
sí,
y ponerle una vejiga nueva, que se abría ese cosido del que estábamos hablando hace un momento, se le metía la vejiga y se inflaba con un inflador.
Sí.
Como los de bicicleta, igual.
Exactamente igual.
Una bomba.
Anda, que no infla yo balones de esos.
Tú inflas mucho.
Porque eres un hincha pelota.
Pero fijaos que hay frases que se utilizan, por ejemplo, en el castellano, que se habla en Latinoamérica, que o palabras en concreto, que claro, dices tú, coño, es que no tienen nada que ver el significado que se le da. Hablo del tema coloquial, ojo.
Sí.
O sea, si nos ponemos a ver la RAE, cada concepto, cada palabra tiene lógicamente su significado y te lo explican, ¿no?, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero, claro, cuando digamos que hay frases o palabras en concreto que se utilizan de determinada forma a nivel coloquial, por ejemplo, si tú vas a Argentina, Uruguay, Chile, y llegas allí y dices, voy a coger no sé qué, eso estaría mal. ¿Por qué?
Sí.
Porque coger en estos países sería como follar aquí. Entonces,
qué
bueno,
bonito.
Claro, pues yo llega, es como si viene alguien a España y dice, voy a ver si follo algo. Bueno,
voy a ver si follo un taxi.
Claro, follo un taxi, ¿por dónde lo vas? Claro, ¿entiendes? O sea, el llegar allí a Argentina y decir, voy a ver si cojo un taxi. La gente te mira como diciendo, ¿te vas a coger un taxi?
Claro.
Por el caño. Claro.
Hay un chiste muy, muy, muy antiguo, ¿no?, de un argentino que vino a ver por primera vez veía una corrida de toros. Y entonces estaba expectante, porque claro, aquello era un mundo nuevo para él. Flipó con aquello, ¿no? Entonces creo que estaba en la grada, estaba en el graderío mirando la corrida y apareció un señor que venía tarde a la corrida. Y se sentó justo al lado del señor del argentino, ¿no? Y entonces cuando llegó el señor se sienta, vio que era un toro que era bastante complicado y le preguntó al señor argentino, dice, ¿qué lo ha cogido? ¿Lo ha cogido? Y entonces el argentino puso cara de asombro, lógicamente, y lo miró y dijo, mire, le clavaron unos pinchos, le pegaron un palo, así se lo cogió, yo no lo vi. Claro, lógicamente, por eso, porque se producen esos malos entendidos a la hora de... Contaba Gila que en uno de sus viajes estaba el empresario, el de zona, el manager que le estaba contratando en la zona, esperándole en el avión, en el aeropuerto, esperando a que llegara Gila, que iba a hacer una actuación en ese país. No recuerdo qué país era exactamente. El caso es que cuando llegó Gila le dijo, mire, don Miguel, encantado, mucho gusto, vengo usted por aquí, vamos a ir al hotel, pero antes de subir a la habitación le voy a dejar con mi señora para que eche usted unos palitos. Claro, Gila dijo, coño, claro, echar un palito aquí...
Qué fácil me lo pone.
Claro, era otra cosa, ¿no? Y además con su señora, echar un palito. Resulta que echar un palito era tomar unas cañitas, tomar unos aperitivos, ¿no? Como aquí cuando dicen, vamos a tomar unas copas. Pues, tomar unas copas allí es echar unos palitos.
Claro. ¿Y echar palitos aquí era otra cosa?
Sí, hay gente que lo desconoce, porque vamos...
No te lo
porque ya no está ni en su memoria.
Claro, no te lo vamos a explicar ahora, Vero, pero sí. Vamos.
Hay gente que le queda el recuerdo. Bueno, hay gente que le queda el recuerdo del recuerdo. O sea que estamos hablando ya de cosas que no...
Cuando le contaron que alguien había echado un...
Eso ya es leyenda,
Claro,
eso.
Urbana.
Hoy en día es mucho más común aquí cuando alguien quiere hablar de este tema, por ejemplo, decir, pues lo ha puesto mirando para Cuenca.
¿Qué tiene Cuenca? Que todo el mundo quiere mirarla.
Mira, tenemos que averiguar un día.
Es muy bonito, mirar a Cuenca, ¿eh?
A mí, no es broma, pero a mí mi novio me llevó a Cuenca.
Ah, no me extraña.
Ya, wow. Pero es mejor que no entres en detalles.
¿Ibais en plan comando?
Comando
colgando.
No, o comando G.
Comando G.
No, a ver, aquí ahora cuando hacemos el chiste famoso de tengo la casa empapelada con fotos de Cuenca, y cuando llegas te pones mirando para donde quieras.
Wow.
Mira, esto es una forma de decir, te voy a poner mirando para Cuenca, ¿vale? Que hay gente que dice mirando para otro sitio, o sea, para Valladolid, gente que dice, te voy a poner...
Mirando para, entonces ya es...
Exactamente, el mirando para y lo que ponga después, eso ya es cuestión de cada uno. Entonces, digamos que, bueno, pues es una de las fórmulas. Y como digo, el idioma es tan rico que bueno, a nivel coloquial, siempre hablamos de nivel coloquial, pues mucha gente utiliza términos que aquí, digamos que no significan eso, pero que en otros sitios. O sea, allí, por ejemplo, si tú vas al Cono Sur sobre todo, nadie va a decir voy a coger esto, voy a coger lo otro. Allí se dice agarrar. Voy a agarrar esto, voy a agarrar lo otro, agarra aquello, agarra lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra coger no está bien vista en ese
sentido.
Pues
imagínate,
¿no?
Si viene un niño chiquitito y dice, ay, ¿quieres que te coja?
Claro, imagínate.
Se puede liar.
Es muy complicado. No. Pero claro, se sabe que son formas coloquiales de hablar.
De un sitio a otro, porque si vas allí y tú escuchas, me ha tocado la polla, sí. Pues la polla...
¿Cómo?
Efectivamente, la polla es la lotería.
La polla es la lotería.
Claro.
Claro.
Entonces me dice, claro, y
me ha tocado la polla. Pues,
allí no dicen.
Me ha gustado la polla.
No dicen, por ejemplo, me ha tocado la lotería. Allí dice, me saqué la lotería, me saqué.
Claro.
Con lo cual, si es la polla, dice, me saqué la polla en tal sitio.
Toma
tú,
ya.
A ver, ¿cómo es esto? Claro, si tú lo miras dentro de ese contexto, evidentemente, si te vas a esos países, no significa nada. Pero cuando lo cambias, pues dices tú, coño, estamos hablando aquí, ¿no?
Gracias por el dato, porque igual llego y escucho de lejos, me saqué la polla y yo me tapo los ojos.
Claro.
O luego sueño.
Cuentan una historia muy bonita de una gatita española.
¿Que se sacó la polla?
No, se fue a vivir a Argentina y andaba perdida, un poco bueno, perdida, visitando Argentina. Por primer día que llegó a Argentina, lo que hizo fue irse a la zona de donde están todos los ferrocarriles allí parados, que bueno, que ya no se utilizaban y tal y cual. Entonces se llama la zona de Retiro, es un barrio que se llama Retiro, que es donde estaban los trenes antiguos y demás, y por ahí había infinidad de gatos, lógicamente, y tal. Y entonces, bueno, pues esta gatita española que llegó allí, lo primero que hizo fue salir de la casa donde vivía y se a dar una vuelta para conocer el barrio y demás. Y se encontró con el típico gato porteño, el gato de Argentina, los que son de la capital, se llama porteño. Y entonces, bueno, pues estaba el típico gato por ahí, muy canchero, como dicen ellos. Canchero es chulito, ¿no? O sea, como aquí el chulo madrileño, ahí es el canchero, ¿vale? Y entonces se encontró con un gato y entonces, claro, la gatita... allí somos todos gallegos en Argentina. O sea, sí, seas de donde seas, eres gallego. Y entonces, bueno, le preguntó la gata, hola. Y dice el gato argentino, el gato porteño, le dice, hola, ¿cómo te va? Claro, lógicamente, ese habla dulce que tiene ellos. ¿Recién llegaste? Y ella dice, sí, he venido de España a vivir aquí. Y dice, ah, qué lindo, le dice, ¿no? Y entonces ella le dice, dime una cosa, aquí, ¿qué se puede hacer para divertirse? Y entonces el gato porteño le dice, y mira, acá, yo qué sé, te puedes subir al techo, te puedes subir. Y entonces ella le dice, no se dice techo. Y dice, no, se dice tejado. Te puedes subir al tejado. Ah, tejado, vale, vale, ok. Y dice la gata, ¿podemos coger un ratón? Y entonces el porteño le dice, acá se dice rato. Es un chiste muy, 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 muy conocido en Argentina y que, bueno, pues tiene esa connotación de... en fin, de ese tipo de... Y luego, pues, determinadas palabras que se utilizan en un fardo, por ejemplo, en Argentina, y que ellos tienen una costumbre y es para que no entienda el interlocutor que hay en ese momento, le cambian las palabras, las ponen al revés. Al revés. Por ejemplo, un pantalón le llaman lompa. ¿Vale? El lompa. ¿Vale? Entonces, las pilchas, que son la ropa que usan, que usamos todos, digamos, sí. Ahí la chapil. Tengo la chapil, la pilcha, al revés.
Wow.
¿Vale? Eso lo hacen para dificultar que entiendas lo que ellos... Por ejemplo, la mina, que es la chica, ellos le dicen la nami. Sí, tiene una nami. O sea, utilizan ese vocabulario un poco para conseguir que no... En fin.
Por joder, entonces, básicamente.
Claro. Dicen que había un señor que llegó a Argentina por primera vez, porque allí cuentan mucho los chistes de gallego, de la misma manera que nosotros aquí contamos los chistes de Lepe, allí se cuentan los chistes de gallego. Entonces, dicen que fue un gallego que llegó a Argentina por primera vez, entonces le preguntó a un amigo suyo argentino, le dijo, ¿cómo hay que hacer aquí para pasar desapercibido? Y entonces le dijo, mira, importante, te tienes que poner buenas pilchas, o sea, buena ropa. Dice, y luego intenta, cuando llegues a los sitios, hablas al revés. Y hablas al revés y la gente va a pensar que eres porteño, ya verás. Entonces te llegó al mostrador, se acodó y dijo, hola, y me pone un feca con chile. Un café con leche, no al revés, un feca con chile. Y entonces el señor que estaba allí le dijo, mira, gallego, la pilcha está buenísima, está muy bien. El chamullo se refería a la forma de hablar, dice. Impecable. Ahora, esto es un banco, tío. Se había confundido, ¿no? Entonces, bueno, son chistes que cuentan allí y tal. Ahí yo recuerdo en cierta ocasión en que estaban hablando con el presidente de Casa de Galicia, que es una entidad muy importante en estos países, sobre todo en Argentina, Uruguay y tal. Entonces estaban hablando, haciéndole una entrevista al presidente de Casa de Galicia. Casa de Galicia, pues una asociación, pero están todos los españoles que viven allí, los gallegos sobre todo, y entonces le preguntaba el señor que entrevistaba, le preguntaba al presidente de Casa de Galicia, como haciendo la broma, ¿no? Dice, una pregunta, ¿usted sabe muchos chistes de gallegos? Como diciéndole, ¿qué coña, no? Los gallegos que hablan mal de los gallegos y tal. Y entonces el presidente de Casa de Galicia le dijo, pues mire, no conozco muchos chistes de gallegos. ¿Sabe qué pasa? Que cuando los argentinos cuentan chistes de gallego, nosotros nos dedicamos a trabajar. Lo reventó directamente. Muchas gracias, qué bonito en madrugar. Hoy 27 para nosotros, 28 para vosotros, porque ya son ya casi la una. Y tenemos que marcharnos. Espero que los contenidos que os hemos dejado ahí, como un ramillete de flores, os haya gustado muchísimo y os haya encantado de la misma manera que nos ha encantado a nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós, 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 adiós.